Siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Envuelva de inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas, queridos hermanos y hermanas en el Señor, sean bienvenidos a esta ermita de la Caridad, santuario dedicado a la Virgen desde la ciudad de Miami. Estamos transmitiendo por María Visión y también por el Facebook de la Ermita, y hoy también martes hacia Cuba por televisión y radio Martí. Vamos a ofrecer la misa de hoy, martes de la segunda semana de Pascua, por cada uno de los difuntos y las intenciones que se leyeron al inicio de la misa. También una intención muy especial, un matrimonio ayer estaba en la reja de la ermita afuera, pidiendo por un familiar difunto, René Valdés, que murió víctima del coronavirus. Una bendición a todas las demás y a todos los enfermos del mundo entero. Puesto que en la presencia del Señor reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor es un Rey magnífico. Aleluya.
El Señor es un Rey magnífico. Aleluya.
Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un rey magnífico. Aleluya.
Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz, para que los que creen en Él tengan vida eterna.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de los muertos. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe dónde viene ni a dónde va. Así pasa quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Palabra del Señor. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy nos da una palabra clave, tanto el Evangelio como la primera lectura, se habla del testimonio, se habla de ser testigos, se habla, por ejemplo, la palabra testimonio es sinónimo de dar el ejemplo. Y nos habla de la primitiva iglesia, la iglesia apostólica, cuando los apóstoles fueron enviados después del día de Pentecostés para anunciar el Evangelio en el mundo entero, y estaba como fomentándose la comunidad, estaba como formándose la comunidad de cristianos. Habíamos visto unas grandes conversiones a través de la sanación de Pedro y Juan, también de las conversiones que a lo largo de la vida de Jesús fueron formándose aquellas comunidades, y los discípulos casi que ya están listos para ir al mundo entero a predicar el Evangelio, pero a ser testigos, a dar testimonio de esa resurrección. Y uno de los testimonios de la resurrección es la unidad, y es el amor, y es el compartir fraterno. Cuando, por ejemplo, hoy vemos en el mundo tantas familias divididas, pocos matrimonios que perseveran, o matrimonios que están juntos y siempre están peleando o siempre están discutiendo, entonces, ¿qué testimonio le pueden dar, por ejemplo, a los solteros, a los jóvenes que están por casarse, a los niños? Dirán, ¿qué va? Cuando yo sea grande no me caso. Cuando yo sea cuando yo te encuentre una persona, no nos casamos ni hacemos una familia, porque lo primero que se van a cuestionar, ¿valdrá esto la pena? Y así nos puede pasar a nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, que los discípulos dicen que había una gran multitud de los que habían creído, pero tenían un solo corazón, una sola alma, y todo lo poseían en común, y nadie consideraba suyo, todo era en común. ¿Serían los discípulos comunistas, hablando de que todo el mundo tiene que ser igual y que todo el mundo tiene que pensar lo mismo? No. La iglesia nos invita a hallar la unidad en la diversidad. La unidad, lo que nos une es Jesucristo. Lo que nos une es Jesucristo. Ustedes mismos pueden contemplar en esta ciudad de Miami cuántas culturas hay. ¿Cuántos países no viven aquí, personas de distintos países de Latinoamérica especialmente? Y sin embargo, una de las cosas bonitas que tiene celebrar la Eucaristía aquí en Miami, en cualquier iglesia, es que te encuentras cubano, mexicano, peruano, venezolano, colombiano, los que han nacido aquí, hijos de las culturas también de sus padres, y así, pero todos nos sentamos bajo una misma, alrededor de una misma mesa, que eso es Jesucristo. Y Jesús nos pide un poquito más, estar en común unión, estar unidos, y los discípulos trataban de lograr eso. ¿Ustedes creen que había perfección en la primera comunidad? Donde hay grupos humanos, no hay nada perfecto, porque somos imperfectos, solo Dios, y después la Santísima Virgen rayándola ahí la perfección como ser humano, pero nos hemos invitado a dar testimonio de ese Cristo resucitado. Hay una canción que tiene algunas blasfemias, pero tiene muchas verdades, que dice que en este mundo hay más religiones que niños felices. ¿Cuántas personas se dividen por la religión? ¿Cuántas personas se dividen por la ideología? Sin embargo, no contemplamos a Cristo, que es el signo de la unidad, que es el signo de la comunión misma. Por eso, la primera lectura nos invita, como a veces cuando los sacerdotes o las religiosas hacemos un retiro espiritual anual, y casi siempre está el tema de volver a nuestros orígenes, de volver al amor primero, que cuando uno empieza algo, lo empieza con un entusiasmo, con un amor, con un deseo, con una inocencia, con algo, ser emprendedores, ¿verdad?, de lo que uno quiere empezar. Y se nos invita en la Pascua también a renovar nuestras comunidades, renovar nuestro compromiso con Dios, ver en el que tengo al lado, así no lo conozca, ver en el que tengo al lado al hermano, no ver en el que tengo al lado un rival, el puesto en el grupo de Emaús, o me puede quitar la posición en el otro grupo que yo pertenezca, o en el grupo de oración, o en la cofradía de la caridad, en lo que sea, no ver al lado una persona que tiene mucho que aportar y yo tengo mucho que recibir de ella, como esa persona tiene mucho que recibir de mí. Es los bienes que compartían los apóstoles, económicos, pero también lo más importante que tiene que sostener a la iglesia, los bienes espirituales. Vemos hoy en el Evangelio continuación del diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, recuerden ayer que era aquel hombre maestro de la ley, de los principales, de que se sabían las escrituras en Jerusalén. Se había entusiasmado con el mensaje de Jesús, aunque no había dado todavía su brazo a torcer. Y Nicodemo había ido a ver a Jesús por la noche para no ser visto por sus coterráneos, para no ser visto quizás por sus hermanos de religión, porque le inquietaban algunas cosas que decía Jesús. Y entre ellas, la que más le inquietó, que Jesús le dijo a Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos, hay que nacer de nuevo, y es decir, hay que nacer desde lo alto. Le dijo dos cosas igualitas, pero a veces un poquito diferentes. Hay que nacer de nuevo, hay que renovarse para poder entrar en el reino de los cielos. Nacimiento de lo alto. Cuando nosotros rezamos el Magnífica y también el Benedicto, decimos que el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Decimos esta oración preciosa de la liturgia de la iglesia, que es para nosotros Jesucristo, el sol que nace de lo alto. Y hoy Jesús le hace esta invitación a Nicodemo, nacer desde lo alto, dejar nuestros criterios mundanos, dejar nuestros criterios terrenales, dejar nuestros conceptos y ponernos en la sintonía con Dios. Nacimiento de lo alto. ¿Qué cosa es el nacimiento de lo alto que querría decir Jesús? En el fondo, esto se presenta a la necesidad del hombre en participar de las realidades espirituales por medio de la fe. Eso es nacer de lo alto. La necesidad del ser humano, del hombre, participar de las realidades espirituales por medio de la fe. Participamos de las terrenas todos los días, pero el hombre es somático, quiere decir neuma, el espíritu y cuerpo. El cuerpo participa de lo terrenal, del dolor, de las cosas del mundo, de lo material, pero también tenemos que participar del espíritu también. Por eso es la necesidad de participar de las cosas espirituales y solo por medio de la fe podemos participar en ellas. Para nacer de lo alto, Jesús le diría a Nicodemo que nos hace falta una transformación interior, hermano, abierta a la trascendencia. Una transformación interior nuestra que está abierta a la trascendencia de Dios, que Dios trascienda nuestros pensamientos, dejarse empapar por la gracia divina, dejarnos empapar por la gracia divina. El domingo celebramos y todavía está presidiendo esta iglesia la divina misericordia, el mayor atributo de Dios. La divina misericordia, la gracia que tiene Dios tan especial para perdonar nuestros pecados, borrar nuestras culpas, para acompañarnos a cada uno de nosotros en nuestras pobrezas, en nuestras miserias humanas. Y Jesús también le usa la imagen del viento. Le pone pedagógicamente la imagen del viento porque las realidades celestiales permanecen como un misterio. Nosotros el viento no lo vemos, pero lo sentimos. Ahora, no, dice Jesús, el viento viene y va, pero nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y Jesús, para que este hombre como que se metiera un poquito en la realidad espiritual, de la espiritualidad cristiana, de la espiritualidad que nos trajo Jesús como Hijo de Dios, nos dice que las realidades celestes muchas veces permanecen siendo un misterio. ¿Qué cosa quiere decir la palabra misterio? La palabra misterio no es por lo que nosotros lo cogemos por decir, no, fulano, la vida de fulano es un misterio. Vamos a ver una película de misterio, que sí que no es algo como tenebroso, no. La palabra misterio en el lenguaje teológico quiere decir que nuestra mente humana no puede abarcar, no puede aprender con H, intermedia, aprender, no puede abrazar el conocimiento de Dios. Podemos saber cosas de Dios, pero no lo sabemos todo de Dios. Por eso decimos que es un misterio. Es algo que la inteligencia tan grande que Dios le ha dado al ser humano no abarca, no aprende, no abraza el misterio total, no abraza todo el conocimiento. Dios le ha dado al ser humano conocimiento, pero no puede entender el misterio totalmente. Por eso que nos cuesta la Santísima Trinidad, nos cuesta el dogma de la virginidad de la Virgen, la Inmaculada Concepción, porque son misterios que nuestra mente humana no puede tampoco calcular, no puede meterlo en un concepto, no puede hacer una tabla, no puede hacer una fórmula, no puede hacer nada, sino simplemente decir, Señor, hasta aquí llego por la fe, la experiencia de fe me abarca, yo sé que tú eres un misterio, es decir, que tú eres grande, que tú eres inmenso, tu sabiduría es eterna. Y entonces vemos también cómo Jesús le dice a Nicodemo, que era maestro de Israel, se tenía que saber bien las escrituras, y compara la cruz con el estandarte de Moisés, eso ya lo veíamos en la cuaresma, compara la cruz con el estandarte de Moisés. Si recuerdan, en la cuaresma leíamos este pasaje, cuando el pueblo en el desierto había una plaga de serpientes, muy parecido a lo que vemos nuestra vida, había una plaga de serpientes, había personas que eran mordidas, se enfermaban, caían y morían. Y entonces el pueblo se le viró a Moisés y Moisés habló con Dios y Dios le dijo, toma una vara como un estandarte, ponle la serpiente, que es el signo a que ellos le tienen miedo, el signo a que ellos le tienen terror. Pon la serpiente y cuantos contemplen la serpiente serán curados por ella. Cuanto contemple la serpiente, todos quedarán sanados. Y así lo hizo Moisés. Cuando contemplaban el pueblo la serpiente, quedaban curados de sus dolencias, quedaban curados de su enfermedad. Creo que yo me tocó esta misa también en la cuaresma y yo les explicaba que hoy en día es el signo de la salud pública. Ahora que estamos tanto metidos en las noticias con salud pública y todas estas cosas, el signo de la salud pública es un palo con una serpiente enroscada, y sabemos que ahí hay un puesto médico, sabemos que hay una farmacia, porque es el signo de que aquello mismo que las personas le tenían miedo al dolor, a la muerte, a la enfermedad, después contemplándola quedaban sanos, quedaban curados. Y Jesús es el nuevo Moisés, al que se eleva en un palo, en un madero, al que se eleva en el madero, y cuantos contemplan a Jesús quedarán sanos, quedarán salvos, quedarán curados de sus dolencias, quedarán curados de sus pecados, quedarán curados de aquello que todos tenemos en esta vida, miedo por enfrentar a creyentes y no creyentes, el tema de la muerte, porque con la muerte de Jesús elevado en la cruz terminó la muerte eterna para el ser humano, porque Cristo ha vencido a la muerte. Y lo que queda evidente es que el amor y el dolor se juntan ahí los dos en Cristo, en Jesús, que nos fortalece. Muchas veces nos pensamos que el amor, que la Cristo termina en la cruz, y nos quedamos con la cruz. La cruz es la puerta de la vida eterna, es la puerta de la salvación. Lo que queda evidente es que el amor y el dolor se encuentran en la experiencia de la cruz, de la experiencia de Cristo crucificado. El amor y el dolor se encuentran en la experiencia de Cristo, es lo que quería decirle Jesús a Nicodemo cuando se comparó con la serpiente elevada por Moisés en el desierto. Muchas personas hoy en día, con estos tiempos de pandemia, buscan explicaciones religiosas por lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo. Hace un rato, una persona cuando dejaba el carro en la puerta de la ermita, que mucha gente se pone a orar allí porque la iglesia no la podemos abrir desde la cerca, me decía una persona que venía del Mercy: Padre, esto es un castigo de Dios por ser tan desobedientes, por ser tan malos nosotros, por todas estas cosas que el Señor ha hecho. Y yo le dije: esto no hay que mirarlo como un castigo, es un tiempo de gracia. Es un tiempo de misericordia, es un tiempo para adentrarnos nosotros en cada uno de nuestro interior y decir cómo yo estoy llevando mi vida espiritual, cómo yo estoy llevando mi vida como cristiano, mi vida en este mundo. Decir que es un castigo de Dios no es una respuesta en la revelación que Cristo nos ofrece en su plan, en su proyecto de salvación. No es un castigo de Dios, porque Dios es amor. A la vez que una persona que Dios nos dice, Dios es amor, como dirían en Cuba los supersticiosos: Padre, los santos castigan. Pues mira, si castiga no es santo, porque los santos todo lo perdonan, y Dios, que es santo, nos perdona a cada uno de nosotros. Si tú ves que una persona, por muy buena que sea, castiga a la otra, le diga: bueno, salió su parte de demonio, no de santo. Dios es amor, y Dios nos va enseñando con los signos de los tiempos. Entonces tenemos que hacer una profunda experiencia de este encuentro con Dios en el dolor humano, que se hace fuerte con mayor intensidad en el amor y la misericordia de Dios. Dios se hace fuerte en estos momentos en la vida de cada uno de nosotros. Por eso que digo, es un momento no de castigo, no de desdicha, sino un momento de gracia, porque Dios se hace presente con mayor intensidad en estos momentos en la vida del ser humano, y el amor y la misericordia de Dios. Como dice el canto de Cuaresma, es el día del Señor, es el tiempo de la misericordia. Como dice también el día de la resurrección, este salmo tan lindo que cantamos: este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. A ella, contemplando esta imagen de Jesús de la misericordia, que derrama sus rayos de gracia para el mundo entero, quiero que se queden con este mensaje en el día de hoy. El amor y la misericordia de Dios es lo que tenemos que buscar. Es tiempo de gracia, tiempo de salvación, tiempo de sanación interior, tiempo de misericordia, porque todo eso nos dice lo que le dijo Jesús a Nicodemo: tenemos que nacer de lo alto. Amén.
Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste.